sesión para Facundo. Como tetán estoy con una energía bastante baja, densa, rememorando el rol de Edmundo. Hay cosas que si las escuchan terceras personas las toman como temas sin importancia, que le puede pasar a cualquiera. Pero es como que estaba saturado de desengaños. Preguntaréis, ¿has tenido tantos acaso? ¿Qué te piensas? Mi respuesta sería muy irónica o sarcástica. ¿Y desde cuándo los desengaños se miden por cantidad? A veces uno o dos. Te pueden destruir por dentro más que 10 desengaños. Que quizá no tengan la importancia de vida. Podemos evitar una batalla, podemos evitar el atacar otra etnia o raza, llamarlo como queráis. Y ahora enfrente teníamos una nueva batalla, sin tiempo para respirar, sin tiempo para nada. ¿Y quién es la persona más importante de esta reunión, de esta mezcla de seres humanos, mentos, elfos, bárbaros? Quien para mí era más importante en este caso era von der Leyen. Y se estaba debatiendo entre la vida y la muerte. A veces iba yo y le preguntaba a la elfa, elefa, ¿cómo lo ves? No lo veo bien. Lo envenenaron con un dardo lanzado con una cerbatana. Sí. Tremendo. Un veneno llamado Arari. Y von der Leyen tiene mucha resistencia porque sé de personas que las ha matado en minutos. En minutos. Pero ese extracto o jugo de fungi que lo has puesto, ¿cómo lo has hecho? Es una aplicación. Esto se llama jeringa. Y se lo apliqué en la vena como antídoto. Nunca había escuchado hablar de ello. ¿Veis? Los humanos os creéis los más sabios. Mirad los lomantes. Altos, peludos. Algunos les tienen miedo. Y saben matemáticas, saben geografía. Que la mayoría de los humanos que conozco no. Ni siquiera saben leer. Y no es que todos los elfos sepamos aplicar con este aparato llamado jeringa. Pero he conocido mucha gente en distintos bosques, ancianos y ancianas sabias, personas que ni siquiera sé si son de este mundo, que me han dado determinado conocimiento. Me sentí impotente y le digo, pero esto que le has inyectado, si es un antídoto, lo tiene que reanimar. Estamos hablando de arare. Es un veneno que incluso es más dañino que el de algunas serpientes venenosas de los pantanos. Encima había levantado una fiebre tremenda. Y yo trataba de analizarme a mí mismo. ¿Era egoísta que mientras desconocía si Von der Lahr se recuperaría o no, yo pensara en mis dramas? Pero no podía conversar y descargarme con el EFA porque estaba de un lado para el otro. Emerys directamente estaba como tildada, abrazada a Von der Lahr, con un tacho con agua, poniéndole paños fríos en la frente. Y comentaba, no a nadie. Hablaba sola y decía, nunca me sentí tan impotente. Jamás. Me sentí tan inútil. Y mirándola a Elefa, le dijo, si mi esposo se salva, te deberé una vida. No. No. Esto no lo hago por ningún interés. Lo sé, dijo Emerys. Pero así lo siento. Me alejé del grupo. Me senté en una roca y al lado mío, Figaret. Su rostro no estaba sonriente, ni burlón, ni pecaminoso, sino compungido. Lo veía serio como jamás lo había visto. Parecía otra persona. ¿Estás preocupado por Von der Lahr? Casi afirmé, no pregunté. Me respondió, en parte sí. ¿En parte? Está el mento. El elfo Arvalur. Él es tan poderoso como Von der Lahr y puede, con su influjo mental, hacer que los bárbaros se peleen entre ellos. Como Dexel, con ese influjo quiso atacar a Axel. Como un bárbaro quiso atacar a Aranet, puede hacer que nos despedacemos entre nosotros. Acuérdate que lo frenó Ciruela. La joven tiene un don especial que, con su mente, con las manos, hace que la persona se consuma por dentro, como quemándose por dentro. Y eso lo frenó. Ah, Valor. Figaret me dijo, Pero tú has escuchado lo que dijo Ezeben después, cuando tuvieron la guerra con Andahasi. Ezeben estaba rodeado de enemigos. Y la pequeña ciruela no podía lanzar esa llama que consumía a los humanos, porque también lo hubiera consumido a Ezeben. Y él en el apuro le dijo, «¡Hazlo! No te preocupes por mí». Con lágrimas en los ojos, lanzó esa llama, quemando por dentro a los enemigos. Pero Ezeben salió indemne. Sorprendida la pequeñita, le dijo, «¿Qué pasó?». Mantuve mentalmente un campo de energía. «Sí». Lo escuché que le dijo eso. Y escuché también que le dijo que si el elfo va a Valor, se envuelve en energía, ni Ezeben, ni Ciruela, con su llama, van a poder frenarlo. Obviamente nos habíamos retirado a más de 1000 pasos de distancia. ¿Pero qué podíamos hacer? Descartamos el lanzar con catapultas que habían traído los elfos, piedras untadas con aceite y encendida fuego, porque tras la primer muralla no estaba el palacio, sino la feria feudal. Y no podíamos culpar al rey Brise, si es verdad que estaba bajo los influjos del elfo Avalor. Me siento mal, le dije a Figaret. ¿Por qué? En un momento tan dramático como este, estoy pensando en las cosas que me pasan a mí, en los rechazos afectivos, no te sientas mal, eres un ser humano, supón que no pensaras en nada, supón que te arrancaras la ropa de la impotencia por ver así a Fondalar, ¿en qué lo ayudarías? ¿En qué lo mejorarías? Fíjate que el Efa le pudo dar, aparte de eso que le aplicó en la vena, le pudo dar del mismo caldo de fungi un par de tragos que Fondalar tosiendo y todo, lo llegó a beber. Y eso para mí es un adelanto. Pero los que no podemos hacer nada, Emerys le pone paños fríos, el Efa va y vuelve, con caldo de fungi. Los que no podemos hacer nada, cuanto más apartados estemos, menos molestaremos. Míralo, Aranet. Levanté la vista. Tenía su espada en mano, clavada contra la tierra, sostenida del mango con su mano derecha. ¿Quién sabe qué pensaría en ese momento? Lo miré a Revel. La miré a Kena, todos con la mirada baja. Lo miré al joven Gualterio, el hijo del rey Anán. Él no estaba sentado, iba y venía por el camino. Figaret me dijo, míralo. Me gasta energía, se está consumiendo. Ninguno de nosotros cenamos. Te entiendo. Te estarás preguntando, ¿qué gana Gualterio con pasear de un lado a otro? Y Figaret, leyendo mi pensamiento, agregó, pero es su manera de desahogarse. Aranet, quizá con más aplomo, y sabiendo que no puede hacer otra cosa, se aferra a su espada, como si su espada fuese su amiga, y seguro que lo es. Y Rebel, que todo el mundo comenta su buen humor, míralo ahora. Mira su cara triste. Mira su cara de congoja. Y fíjate el contraste de la pequeña ciruela, con ese poder que tiene, que puede quemar a la gente por dentro. Ahora la ves como una chiquilla, bañada en lágrimas. Así que no te sientas mal de pensar en otra cosa, porque no puedes hacer nada. Lo entiendo, Figaret, pero me siento egoísta. No es que no me preocupe por Von der Lahr. Yo creo que él es quien nos tiene que salvar a todos. Pero ¿por qué mi mente está en la traición de Greta? ¿Por qué mi mente está en lo? No me sale la palabra. Lo mundano que es el comportamiento de Chelsea. Y es tan linda, tan atractiva. Y te sientes mal por hablar de eso. Me siento mal porque mi caso, tu caso, nuestros problemas son nada comparado con lo que le pasa a Von der Lahr. ¿Y qué quieres? ¿Mantenernos en silencio? ¿Que nos consuman nuestros pensamientos? ¿Quieres eso? No, no lo soportaría estar sin hablar. Si no estuvieras tú, estaría paseando como Gualterio de un lado para el otro. Y capaz golpearía mi puño contra una pared. ¿Y qué ganaría? ¿Deslocarme un hueso? ¿Lastimarme la mano que puedo usar la espada? Eso es la mente reactiva, una mente estúpida, una mente irracional. Pero es, no lo estás haciendo, estás conversando. ¡Oh! Si supieras el impulso que tuve de golpear un árbol, una piedra, un muro, para tratar de desquitarme. Te voy a confesar algo. Tú me conoces quizás de ir a juego de barajas, o a colarme de balcones de mujeres. Pero he estado en una batalla que ganamos contra un tirano, pero hace muchísimo tiempo atrás. Tú eras muy jovencito. ¿Por qué me cuentas eso? ¿Por qué uno de los bárbaros que luchaba con nosotros perdió a su mejor amigo? Y no quedaban enemigos por matar. Y estaba con su espada en la mano y yo digo, este está tan reactivo que la va a golpear contra un muro y la va a romper. Y no, ¿sabes lo que hizo? Bajó la espada y, sin darse cuenta, se cortó parte de la pierna. Se le infectó. Hubo que amputársela debajo de la rodilla. Es una barbaridad lo que me cuentas. ¿Esa es la mente reactiva?, exclamó Figaret. Y me acordé de esa anécdota cuando tú dices, me daba ganas de golpear con mi puño un muro, y después cómo podría manejar la espada. Y mira lo que hizo este. No tenía con quién desquitarse y hizo movimiento. No digo involuntario, reactivo. Y se cortó parte de su propia pierna. Y no hubo manera de salvársela. Entre el tobillo y la rodilla. Y con un hierro candente luego de amputarle la pierna, le cauterizamos la herida. Ahora anda con una muleta. Ya no es más guerrero. ¿Lo has vuelto a ver? No. Es un ermitaño, ni siquiera sé si estará vivo. ¿Ahora a ti te parece que eso que yo te conté es algo inusual? No has visto batallas. Hay gente que se vuelve loca, que pierde la razón. ¿Pero cómo? Como te lo digo, Edmundo, pierde la razón. Hasta puede llegar a clavarse un puñal en su pecho de la impotencia, aún habiendo ganado la batalla por el dolor que le causa haber perdido a sus amigos. Pero eso es locura, que te acabo de decir. ¿Cuántos pierden la razón en una batalla? ¿O te crees los cuentos ecuatoriales de las grandes epopeyas, de los grandes triunfos, que vuelven de la guerra rasurados, limpios, bien peinados? No. Algunos tienen la vista perdida. No están reactivos, pero están como dormidos por dentro, como que tienen su alma muerta. no responden, no reaccionan. Hay que darles de comer en la boca. ¿Y te piensan que sus amigos son compasivos? No. Los dejan tirados en una zanja. Los dejan morir. ¿Para qué los van a llevar de vuelta a la aldea? Eso es cruel. Y dime ahora, Edmundo. Ahora que piensas en Greta, en Chelsea, ¿qué dices? Que son tonterías comparado con lo que tú me cuentas. Pero que tengo que seguir lidiando con eso. Pero no sé cómo. Tú, Figaret, que te consideran un maestro en el arte del amor. No, eso que dices es una tontería. Para ser maestro en el arte del amor hay que amar. Yo disfruto. Yo no amo. Pero ayudo a la gente. Entonces, de alguna manera la amas. Sí, pero es otro tipo de amor. Tú te refieres al amor de pareja. Y es muy fácil. Tienes que empezar por ti mismo. Alguna vez me has dicho eso, y te lo vuelvo a reiterar. Te lo vuelvo a reiterar. Hazte valer. No digo que seas vanidoso, pero no te pases de bueno. Porque si te pasas de bueno, pasas a ser tonto. Y así la gente lo va a interpretar. Alguna vez me has dicho, Figaret, que puedes conocer a una persona por el semblante. Lo sé de jugar a las barajas, respondió el arlequín. Pero en realidad no es así, Edmundo. Hay tanta gente que te sonríe y cuando te das vuelta te clavan el puñal en la espalda. Vaya aliento que me das. Te digo lo que es. Te digo lo que es, Edmundo. Nos quedamos en silencio, mirando la respiración acompasada de Von der Laar. ¿No lo ves mejor? El figurín se encogió de hombros. Yo no soy aquel que está más allá de las estrellas. Yo deseo que esté mejor, por él y por todos nosotros. También soy egoísta como tú. Me enojé, pero no con Figaret. Me enojé conmigo. Es que yo no quiero ser egoísta. Yo quiero que se salve por él, no por nosotros. Si se salva y nos retiramos y no hay batalla, no importa. Odio que se pierdan vidas. Y no hay una más insignificante que otra. El ermitaño que hubo que amputarle la pierna. Seguramente era un buen hombre. Lo era. Dijo Figaret, lo era. Lo conocí. Su familia nunca supo más de él. Y nos quedamos en silencio, pensando.